Cadena Ser.
En el cine en la SER prometemos contar la realidad a través de las películas.
La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado. Culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar.
Y como Chus Lampreave, siempre diremos la verdad.
Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos.
Prometemos hacer rabiar a los haters.
¿Qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
Y encandilaremos a los fans.
Y siempre sobrios, por supuesto.
Jazzmaster es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente.
Los sábados a las 7:30 de la mañana y a las 3 de la madrugada, la versión extendida en la Cadena SER.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de
1492? Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice... Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
La Fundación Fontilles, entidad valenciana que desde 1902 trabaja por la salud y el bienestar de colectivos vulnerables, va a desarrollar a lo largo de este año un total de 19 proyectos de cooperación sanitaria en 6 países de Asia, África y América. Son India, Mozambique, República Democrática del Congo, Malawi, Brasil y Bolivia. Vamos a hablar de esas acciones con Eduardo de Miguel, que es el responsable de cooperación internacional de Fontilles. Señor de Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por asomarse a esta ventana. Permítame antes de nada recordar, y usted me va a ayudar, que Fontilles desarrolla esos proyectos de cooperación sanitaria desde el principio, desde ese 1902, luchando contra la lepra, y sí, y luego otras enfermedades desatendidas, pero principalmente la lepra.
Sí, bueno, sobre todo Fontilles centra su actividad desde el año de su creación, en 1902, centra su actividad, como digo, en el sanatorio de Fontilles, en el sanatorio San Francisco de Borja de Alicante, hasta finales de los años 70, principios de los años 80, que es cuando la lepra empieza a dejar de ser un problema de salud pública en España, y entonces es cuando Fontilles inicia su andadura a nivel internacional con proyectos de lucha contra la lepra, sobre todo en India.
En 1902 fue el padre Carlos Ferris y el abogado Joaquín Ballester quienes deciden hacer algo para acabar con el abandono de esas personas que padecían la enfermedad. Cuando están trabajando en Asia, África y América, no sé cuál será la casuística, pero ¿cuál es el tratamiento que da la sociedad a esas personas que tienen lepra? Bueno, en India llevan trabajando desde los años 80, pero ¿cuál es el tratamiento que da la sociedad a esas personas?
Paradójicamente, la lepra es una enfermedad que equipara la reacción de las personas hacia los enfermos. Es muy similar en todos los países donde existe esta enfermedad, y el tratamiento hacia los enfermos es muy parecido. Normalmente es una la primera reacción es una reacción de miedo ante lo desconocido. Es una enfermedad que, si no es tratada a tiempo, visibiliza son señales de la lepra muy, muy conocidas por todo el mundo, ¿no? Esas típicas reacciones, esas típicas discapacidades y efectos en la cara y en las extremidades. Entonces, la primera reacción de la gente es de miedo. Y ese miedo luego se traduce en un rechazo y, consecuentemente, en un estigma y una exclusión social, que, como digo, es una reacción que se repite constantemente a lo largo de la historia y en todos los países donde se da esta enfermedad.
Fíjese que me llama la atención porque en India hay un sistema de castas y ahí entiendo que en los años 80 sería complicado, que además ser de una casta baja, dalit o lo que fuera, afectaría todavía aún más a ese abandono por parte de la sociedad.
Afecta más, pero es muy habitual que la lepra se dé principalmente entre poblaciones desfavorecidas, que son muy pobres, ¿no? Y esta causalidad, como digo, viene dada sobre todo porque el bacilo de la lepra se desarrolla principalmente en contextos de pobreza, en contextos donde hay donde hay falta de higiene, donde las defensas de las personas por una mala alimentación o por unas condiciones de salud bajas. La lepra se desarrolla más fácilmente, y en contextos, por ejemplo, donde hay muchas personas viviendo en un mismo domicilio, que suele darse en estos casos, por ejemplo, en India o en otros países en otros contextos de pobreza, como pueden darse en África y en otros países de Asia, pues, como digo, el bacilo de la lepra pues pasa de persona a persona con mucha más facilidad,